¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
En el desayuno, compartir una tostada, leer las noticias, abrir la oficina, recibir a los clientes, es verse en el almuerzo, comentar lo que le pasó a algún familiar, preparar los listados, hacer llamados, planear un proyecto, ver a otro cliente, limpiar, cerrar la oficina, llegar a casa, preparar la cena, hablar de otro cliente, discutir, ver televisión, ir a dormir, verse en el desayuno, abrir la oficina. Es descansar mientras el otro trabaja, alternarse, hacer trámites mientras el otro atiende. Mirar juntos la lluvia. Compartir un café. Reírse. Recibir un cliente. Ver a los hijos en videollamada. Hablar de otro cliente. Programar unas vacaciones. Cerrar la oficina. Irse al teatro o al cine. Comer en un restaurante, ir a dormir, verse en el desayuno, abrir la oficina. Toda empresa familiar tiene sus ventajas y desventajas. No importa el tamaño, rubro o industria. No es fácil definir roles, marcar líneas, dividir tareas, dejar temas atrás. Son momentos de celos, peleas y algunas injusticias. También de logros memorables, leal compañía y miradas cómplices. Es mi historia, es la tuya. Nocturno Whisky, episodio 26. Tengo el gran placer de contar con los amigos de La Lazana. En el primer episodio tuve a Néstor Serenelli y hoy, 25 episodios después, con Lila, cofundadora y co-master distiller. Bienvenida.
Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias.
Muy bien. Destilería familiar, que también cuenta con Tomás, tu hijo. ¿Cómo es trabajar con gente que ves de día, de noche y los fines de semana? ¿O llega el sábado y cada uno se sube en ómnibus y se ven el lunes?
No, nosotros vivimos y convivimos y trabajamos juntos. Creo que la clave de todo es la pasión y el amor por lo que hacemos. Entonces, Es como que muchas veces no se separa lo que es el trabajo de la vida cotidiana porque estamos constantemente pensando en digamos, el trabajo para nosotros es algo que disfrutamos muchísimo y nos apasiona. Entonces, no hay una separación entre lo que es el trabajo y digamos, la vida. Nuestra vida es parte del trabajo, o sea, nuestra vida está dentro, nuestro trabajo está dentro de nuestra vida como algo normal.
Igualmente me imagino en algún momento, o sea, tienen que tener muy en claro los respetos, las líneas que se pueden cruzar si algo no sale bien, pero obviamente depende de cada familia.
No, por supuesto, por supuesto. O sea, yo te cuento eso como la clave. Por supuesto que siempre en un ambiente laboral siempre hay cosas buenas, cosas malas, y entonces uno también tiene que saber justamente esto, saber a veces por ahí separar un poco lo que son los problemas laborales de lo que son los problemas personales, porque muchas veces uno está metido dentro de dificultades o trabas o problemas laborales y uno los lleva a un plano familiar o personal y entonces, bueno, ahí es donde surgen los problemas. Pero bueno, lo importante es eso, que como nos apasiona a toda la familia, nos apasiona lo mismo, estamos todos trabajando para eso. Y bueno. Muchas veces es como todo, siempre hay dificultades, pero uno las supera porque lo importante es eso. Para nosotros lo importante es el whisky. Así que.
Vos sabés que mi mamá y mi papá trabajaron juntos y llegó un momento de la carrera donde directamente se turnaban. Uno iba a la mañana, el otro iba a la noche. Y te cuento que mis padres siempre tuvieron inmobiliaria. Y más allá de que siempre admiré su dedicación y sus conocimientos sobre el tema, y mi mamá seguro me está escuchando, no es lo mismo que decir: mis viejos hacen whisky. Ahí sos el chico cool del barrio. O sea, ¿cómo se prende Tomás en el proyecto?
En realidad, nunca fue algo, con Tommy fue algo muy poco forzoso o forzado, porque en realidad para nosotros las cosas siempre fluyeron, como siempre fue nuestra pasión y el campo, nosotros estar acá en la chacra, en el lugar donde estamos, lo vivimos de forma muy normal y Tommy se crió acá con nosotros. Y bueno, él desde que se acuerda que estaba ahí metiéndose en la destilería, metiendo la nariz en todos los lugares donde podía. Y bueno, incluso muchas veces las tareas de él como en todas las casas, o sea, muchas de las tareas que uno lo mandaba a hacer podían ser lindas o podían ser malas. Y para él, por ejemplo, muchas de las cosas que lo mandábamos a hacer, digamos, como normalmente, por ejemplo, lavar los platos, poner la mesa, sacar la mesa. Bueno, una de las cosas que él hacía era ir y cuidar el destilador. Y entonces, bueno, lo que él tenía siempre de chico era que siempre fue muy observador. Entonces él iba, cuidaba el destilador, pero no lo hacía de compromiso, sino que él miraba todo lo que estaba pasando e incluso asociaba los aromas con lo que estaba pasando. Y bueno, y él siempre dice eso, siempre dice que desde chico él asociaba los aromas también de la destilería, de la fermentación, con cosas de su vida cotidiana. Por ejemplo, él entraba y decía, hoy la destilería tiene aroma a licuado de banana. Y bueno, así que eran cosas que él siempre las sintió de chico. Y bueno, en ese sentido nosotros nunca lo obligamos ni le dijimos que él tenía que hacer una cosa o la otra. Pero de a poquito se fueron dando las cosas y él ahora, después de que terminó el secundario, decidió que quería seguir con esto, así que está estudiando la carrera de destilación en el IBD y bueno, está siguiendo con todo lo que es la parte de la destilería.
Maravilloso. Sabés que hace muy poquito le agregué a la sección de mujeres del whisky a Kirsty MacKerrow, que es ella está a cargo del Edinburgh
Sí,
Whisky
ella está en
Academy.
Edimburgo. Sí.
Y Y ella también me contó una historia muy interesante que dice su empezó a catar whisky desde los 8 años y es porque su padre estaba al mando de Glenmorangie y les hacía oler los whiskies que estaban experimentando en esa época, en los 80s. Glenmorangie se metía con sus primeros acabados y les hacía oler a los hijos y les decía, ¿qué huelen? Dígame.
Sí, lo bueno de los chicos es eso, que no están condicionados. Entonces, bueno, nosotros ya de adultos es como que uno trata de pensar y trata de decir, a ver, digo que tiene caramelo, que tiene vainilla, que tiene... Y los chicos no están condicionados, entonces normalmente van a decir exactamente lo que sienten.
Claro.
Y eso es lo lindo de los chicos. De preguntarle, a nosotros nos pasa mucho. Hay chicos que vienen con los padres a conocer la destilería y muchas veces por ahí están desinhibidos y tiran cosas que son tan tan reales que es bueno, es una buena herramienta.
Sumado también a que tienen menos vergüenza de decir que algo es horrible.
Sí, exactamente.
Néstor me contaba.
Bueno, muchos chicos chicos son muy sensibles al alcohol, entonces tampoco uno lo puede tomar como una norma,
sí,
porque
obviamente.
Muchas veces sienten y dicen, ah, qué feo, porque les irrita el alcohol y enseguida esa sensación es negativa.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Pero bueno, con los chicos lo que se puede hacer sí es rebajar bastante el whisky y pedirle que sientan los aromas de eso.
Tendrían que llevar una lista de descriptivos interesantes que, según los chicos. Néstor me contaba el año pasado la importancia de la cebada y el campo en el producto final. Y hace poco yo escribí y hablé sobre Waterford, la destilería irlandesa, que está llevando el concepto de terruño al punto de identificar cultivos de cebada con nombre y apellido, con todo lo que ellos le dicen single farm. Y ustedes, ¿están cultivando, se asocian a cultivadores, quieren aprender a cultivar también si no lo hacen? ¿Cuál es su relación con el campo, que es muy estrecha y está muy cerca?
No, nosotros tenemos una doble necesidad de cultivar nuestra propia cebada. Por un lado, lo que decís vos, la pasión que tiene cultivar desde el campo hasta la copa, todo, hacer todo de cero y bueno, en realidad la producción, el cultivo es uno de los eslabones más importantes para el whisky de Malta, en toda la cadena de producción, digamos. Nosotros, de todas maneras, al mismo tiempo, lo que yo te decía, la segunda necesidad es que nosotros acá en Argentina no hay variedades de malta, o sea, malta hecha con variedades de cebada que sean específicas para whisky. Por eso nosotros también emprendimos, y ya hace 3 años que estamos cultivando nuestra propia cebada y malteándola nosotros. De a poquito vamos reemplazando la producción, y este año justo es un año clave para nosotros porque estamos terminando de poner en marcha la maltería grande, que con esto esperamos reemplazar al 100% todo lo que necesitamos de malta para la destilería y además tener un exceso para vender acá para cervecerías que están también muy, todo este boom del campo a la botella y del cultivo y kilómetro cero y todo esto está aprendiendo mucho en la parte de las cervecerías también. Así que por eso nosotros también queremos el exceso que tenemos venderlo para las cervecerías.
¿Y se fueron asociando al comienzo de expertos del campo o ustedes ya sabían algo?
En realidad, bueno, Néstor se crió en el campo, entonces él siempre ese vínculo con el campo lo tenía y ellos cultivaban, tenían tambo, tenían criaderos, tenían de todo. Entonces, bueno, él siempre tuvo ese vínculo, lo tuvo con el campo. Y después también nos capacitamos mucho. Yo desde mi carrera que hice en la Heriot Watt y después también hicimos capacitación en Winnipeg, en Canadá, en el ICBD, perdón, en el CNBTC, en Winnipeg. Y bueno, eso fue también, nos dio mucha ayuda con todo lo que es el campo. Y después también nosotros, por supuesto que nos asesoramos con un ingeniero agrónomo que nos ayuda en toda la parte del cultivo. Y bueno, ahora estamos justo este año, es el primer año que conseguimos un campo para hacer la parte del cultivo orgánico, porque nosotros también tenemos una expresión de malta orgánica que esa la estamos importando. Y bueno, ahora logramos un campo que estamos cultivando la cebada orgánica. Así que ya con eso era lo último que nos faltaba para reemplazar toda la producción nuestra.
Pues sabes que ustedes deben ser un caso único en el mundo, o de los pocos, porque cuando las destilerías en Escocia hablan de que ellos tienen la cebada local, generalmente están asociados a un campo con cultivadores con los cuales hay una relación muy estrecha, pero no vas a ver nunca al master distiller cultivando la cebada. Tal vez en otras partes del mundo, en Escandinavia, puede haber algunos casos un poquito más pequeños, concretos, pero es muy interesante lo que están haciendo. Y aprovecho
Bueno,
para...
perdón.
No, no, no.
Nosotros tenemos un vínculo muy, muy estrecho con la gente de Dufferin ahí en Escocia y ellos hacen eso. Vos lo vas a visitar a Francis y Francis se baja del tractor y te recibe, se baja de la cosechadora del tractor y te recibe en su casa y ahí tiene su destilería. Y bueno, él también es uno de los pocos que en su botella no solamente tiene el año de la variedad de la cebada, sino que tiene dos ediciones diferentes, una edición de la misma malta, la misma cebada de verano y una de invierno, porque bueno, él considera que las fermentaciones de invierno y de verano son diferentes, así que también tiene las dos expresiones anualmente saca dos baches diferentes, el verano y
Claro.
el invierno.
Algo
Así
así también
que
se suele ver en Alemania. Alemania tiene probablemente la cantidad de destilerías de Escocia y lamentablemente no llegan a donde nosotros vivimos, pero hay varias que son que tienen muchas de estas expresiones que vos me contás, verano, invierno, que lo hace también muy, muy interesante. Y
Ay, no he podido probar ninguno de esos todavía.
te iba a preguntar que, aprovechando lo que contás, ¿a dónde está hoy posicionada la Lazzana comparado con 10 años atrás? Y no me refiero solamente a, wow, tienen un whisky más añejo, sino cómo evolucionó la destilería.
Y en realidad mejor de lo que nosotros creíamos, porque la verdad que uno cuando empieza con esto sabe que es un proyecto a muy largo plazo, pero nosotros no esperábamos tener la repercusión que hemos tenido recién ahora, digamos hasta ahora en el tiempo. Nosotros el año que viene cumplimos 10 años y vamos a hacer la primera presentación de la Lazzana 10 años, y es increíble porque ya tenemos gente anotados en la lista de espera para el evento que todavía ni siquiera hemos concretado. Así que para nosotros eso es increíble porque no hemos tenido que salir a promocionar nada. Nuestra promoción es como que nuestro whisky nos ha posicionado solo. Y eso para nosotros es un orgullo porque la verdad que nos indica que estamos haciendo las cosas bien y que todo el camino que venimos recorriendo lo venimos haciendo acorde a lo que debe hacerse para el whisky de Malta.
Sumado a todo lo que comentás de la cantidad de capacitaciones que ustedes vienen haciendo y que muestra un poco la seriedad y el profesionalismo con el que quieren hacer las cosas, ¿no? Porque también se
Sí,
aprendió en el camino.
es así. Y bueno, nosotros en ese sentido somos muy cuidadosos en cada parte del proceso. y consideramos que cada cosita es como cuando uno manda a analizar el whisky tiene una cantidad enorme de componentes que son perceptibles en cantidades hasta partes por trillón, son perceptibles. Entonces uno sabe que ínfimas partes de algo, de alguna cosa, de o algún compuesto, algún componente, pueden tener una influencia sobre el whisky. Y si uno tiene eso en cuenta, entonces se da cuenta que cada paso que toma durante el día, todo el proceso, todas las cosas que hacen, tiene que ser extremadamente cuidadas. Y bueno, y si uno presta atención en eso y hace cada paso de las cosas, las hace bien, entonces, bueno, el resultado siempre es bueno. En el whisky de Malta pasa eso, que cada detalle, por más ínfimo que sea, es importante. Y eso fue lo que nosotros hicimos desde el principio, es prestarle atención en la calidad de cada cosa, incluso, bueno, también en elegir las capacitaciones que hemos hecho. Muchas veces las capacitaciones son costosas, difíciles, hay que dedicarle mucho tiempo y, sin embargo, nosotros decidimos ir por ese camino y, bueno, también por el camino de todo lo que es el laboratorio, laboratorios en Escocia. Asesoramiento, todo eso elegimos eso, elegimos ir por el camino largo y costoso porque sabíamos que nos iba a volver en el producto que tenemos. Y la verdad es que la respuesta que tenemos, en definitiva, la dan los clientes, la da la gente que vuelve a comprarlo, vuelve a tomarlo, o que nos escribe, o nos comenta en las redes, o nos escribe diciéndonos que bien que está el producto y cómo les gustó. Así que bueno, eso para nosotros es lo más importante en realidad.
Yo soy uno más de esos y se me acabó el Hyde Merlis. Así que
Ah.
llegó el momento de compartir whisky. Y me gustaría saber qué tenés frente a vos.
Bueno, yo ahora estoy con una Lasana Classic. Que bueno, nuestro clásico siempre fue un whisky hecho con una malta estándar que está madurado en barricas de ex bourbon. Nosotros las barricas de ex bourbon las traemos derecho directamente de Estados Unidos, de Kentucky. Y bueno, y la segunda barrica que tiene, que está compone un 25% del single malt, son barricas de Jerez, que tuvieron antes Jerez. Y bueno, ahora justo terminamos de embotellar una nueva partida, así que estoy con ese, que todavía es como que lo estamos terminando de conocer, porque siempre entre partida y partida cambia, y la verdad que estamos muy contentos, porque este es un whisky que tiene bastante más evolución con respecto a lo anterior que hemos embotellado. Es un whisky que tiene 6 años de maduración, y el equilibrio que tiene entre la cantidad de que le pusimos del madurado en bourbon.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
La cantidad de Jerez es un equilibrio justo. Y el destilado en sí ya es un destilado muy perfumado. Nuestros destiladores son destiladores que tienen los conos muy altos y los brazos muy largos. Y entonces esto nos da un destilado muy, muy esteroso. El éster lo que te da es mucha fruta y mucha flor. Así que vos el aroma que tiene nuestro destilado en general, es un aroma muy, muy afrutado y muy floral. Y bueno, eso en conjunción con las barricas, la verdad que me siento que me estoy haciendo autobombo, pero está impresionante este whisky, está, la verdad que está impresionante.
Me alegro mucho y habrá que preguntarle a Tomás si este es uno de los que califican para licuado de banana.
Sí, este es uno de los que tiene bastante. En realidad,
lo que voy a tomar, como no tengo la alazana acá, y sí sé que tenés una descendencia galesa, voy a tomar un whisky que acabo de recibir, que es el Penderyn Legend. Y Penderyn es de Gales, es uno de los whiskies que me gustan del mundo. Y este Legend está acabado en madeira, que es uno de mis nuevos acabados favoritos. Yo soy un aficionado a los whiskies ex sherry o con cierto acabado, como hacen ustedes con el Classic. Y hace un par de años empecé a descubrir algunas ediciones en madeira, como el Tyrconnell o un Glenallachie y un Lajay, de los cuales estuve hablando en el programa y escribí en el website. Y este es lo estoy probando hoy. Tiene unas notas muy interesantes, algo que pasa con el madeira, que es muy delicado, en el cual aparecen algunas frutas a veces tropicales o manzanas. Suelen ser ciertamente cremosos y a veces aparece sándalo con la madeira, que a mí me encanta.
Sí, ese whisky en particular tuve la suerte de probarlo en la destilería ahí en Penderyn, y la verdad que el lugar es increíble y la destilería también. Y bueno, nosotros siempre decimos que el mejor whisky que uno puede tomar es el que toma en la destilería, en el lugar donde se hizo. Y bueno, la verdad que coincido con vos, ese single malt es algo muy especial.
Bueno, Sloncha, salud. Sabes que yo soy un... comentaba antes de Glenmorangie, con el caso de Kirsty, y yo soy un fan de Glenmorangie y Ardbeg, que son del mismo Master Distiller. Y ustedes tienen alambiques altos al estilo Highlands, pero sí, también a veces usan turba como en Highlight. Y incluso tienen, recuerdo, buena relación con Brookladdy, con el cual comparten ciertos conceptos de terruño. Y me preguntaba cuál es si se puede definir, cuál es la personalidad o el perfil de la alazana en general, o hacia dónde están apuntando.
Y en realidad nosotros es como que tenemos los dos caballos de batalla nuestros, son nuestro clásico y el Hyde Merlis. El Hyde Merlis es el que tomaste vos, no me acuerdo, me parece que vos tomaste el final Chardonnay.
Exactamente.
No me acuerdo. El Hyde Merlis base de ese es uno que está madurado todo en barricas de ex-bourbon. Y nosotros tendemos a tener un equilibrio, toda la parte, digamos, la rama ahumada nuestra idea es tener un equilibrio entre lo que es el destilado y el ahumado y la barrica. Entonces, todos nuestros whiskies se caracterizan por eso, por tener un muy buen equilibrio y entre lo que es lo que le aportó la madera y lo que es el destilado. Y eso, para eso hay algo que es imprescindible, que necesitamos y que no se puede negociar, que es el clima. Nosotros acá tenemos el mejor clima de maduración para whisky que puede existir, porque es un clima muy suave, que no tiene extremos en las temporadas, digamos. No tenemos inviernos muy, muy crudos, ni veranos demasiado calurosos, ni ese calor sofocante durante días y días. Y entonces eso es lo que a nosotros nos da el equilibrio entre lo que es dentro de la maduración, la evolución del destilado y lo que le aporta la madera. Si vos me preguntás cómo se caracteriza la alazana, nosotros tenemos un destilado que es muy elegante por la forma de nuestros alambiques y una maduración muy equilibrada por el clima que tenemos. Así que bueno, eso básicamente, si vos me decís rápido, describime la lasana, eso somos nosotros.
No tenés un invierno muy duro para, pero decirle eso a al que vive en Buenos Aires y no está de acuerdo.
No, nosotros en realidad el valle donde estamos nosotros tiene un microclima y entonces no es, la Patagonia es lo que tiene de lindo la Patagonia es que vos tenés, es una variación muy grande de clima según el lugar donde estés. Nosotros estamos en un valle que tiene un microclima que es muy diferente a lo que es, por ejemplo, del otro lado, nosotros estamos atrapados entre la cordillera y un cordón. Una montaña que se llama Piltriquitrón, que acá le llaman Piltri porque a no todo el mundo le sale decirlo. Así que bueno, el Piltri ataja toda la humedad que viene de la cordillera del Pacífico y la mantiene acá. Entonces, del otro lado del Piltri, hacia el este, digamos, es muy, ahí ya empieza la estepa. Y bueno, los inviernos ahí sí son muy crudos, hela muy fuerte. Tenés días de helada donde no se levanta la helada en el invierno y bueno, los veranos también son muy calurosos y muy secos. Nosotros acá estamos es como si fuera un rinconcito del cielo, digamos, porque no tenemos eso. Los inviernos son muy húmedos, llueve mucho, pero no hela fuerte y si hela un poquito durante el día ya se levanta la helada. No son esos fríos de Canadá o
O de
de la
Boston, donde
estepa
estoy yo.
donde. Bueno, no sé, sí, ahí esos días de invierno que se mantiene todo helado y resbalás durante todo el día porque no podés ni caminar, eso acá no lo tenemos. Los inviernos son muy suaves. Y bueno, los veranos tienden a ser más calurosos y bueno, con este tema de que ahora en general el clima está cambiante. Los veranos tienden a ser calurosos, pero ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos mucha amplitud térmica durante lo que es el día y la noche en el verano, que incluso nuestro valle es muy bueno para cultivar fruta fina justamente por eso, porque esa variación térmica es lo que hace que fije mucho azúcar y que la fruta sea tan dulce. Pero bueno, eso es bueno para el whisky porque durante el día empieza a hacer calor y a la noche ya empieza a refrescar. Entonces las barricas están dentro del warehouse, dentro de las bodegas, y no alcanza a alterarse todo el volumen de whisky, no alcanza a alterarse porque ya cuando empieza a subir ya refresca la noche. Entonces todo ese volumen de líquido se mantiene a una temperatura bastante estable. Y bueno, nosotros venimos monitoreando nuestras bodegas durante el invierno y el verano y nunca, no hay mucha variación térmica. Digamos, no hay más de entre 3 y 5 grados de variación durante el invierno y el verano. Entonces, esa estabilidad es lo que a nosotros nos da una maduración suave.
Yo ya tenía ganas, pero ahora me terminaste de convencer. Apenas se pueda viajar, los visito.
Sí, te esperamos por acá. Ya nos venías prometiendo hace tiempo.
Totalmente. Tiene que llegar. ¿Cómo está el proyecto de investigación que estaban haciendo sobre levadura? Creo que era junto al IPATEC.
Sí, y bueno, con todo esto de la pandemia está bastante parado todo porque, bueno, está complicado acá. Estamos con poco, digamos, está todo muy cerrado, levantándose muy de a poquito. Así que, bueno, nuestro proyecto ese está todavía medio empezando, pero dentro de lo que pudo, digamos, avanzarse. Se pudo avanzar y ya tenemos aisladas dos levaduras diferentes que las vamos a empezar a usar. Son levaduras patagónicas que fueron aisladas en bosques de acá y que las vamos a usar dentro de una fermentación para whisky y ya tenemos todo el proyecto armado para, digamos, hacer dos destilados diferentes, un spirit sin la levadura, digamos, con la levadura estándar y otro spirit con estas levaduras patagónicas. Y de ahí se va a ma mandar a madurar a barrica. Por supuesto, se va a hacer un análisis sensorial antes de que vaya a la barrica y después sí va a ir a la barrica. Y vamos a ver qué perfiles logramos y ese va a ser nuestro whisky 101% patagónico.
Wow, maravilloso. Es una pena lo que cómo están las cosas todavía. Argentina pasó de uno de los países del mundo con mejor control del COVID a uno donde parece que se fueron las cosas de las manos y lamentablemente hay muchos casos. ¿Cómo impacta la situación en la Lazana a nivel producción, visitas, ventas o incluso potenciales salidas al mercado exterior?
Y en realidad todo lo que es la demanda desde el exterior, en realidad es increíble, pero nos aumentó. Y la demanda en general también, tenemos mucha demanda, pero bueno, como vos ya sabés y te habíamos contado, nosotros estamos madurándolo queremos tener un whisky estándar de maduración que esté alrededor de los 8 o 10 años. Entonces todavía estamos esto nos agarró justo en un momento donde no estamos desesperados por salir a vender o no tenemos mucha cantidad para vender. Entonces, para nosotros todo sigue igual, seguimos abasteciendo como podemos la demanda que tenemos porque la demanda es mucha y lo que estamos embotellando es poco, dado que el resto lo estamos dejando a madurar más tiempo.
¿Las visitas siguen canceladas?
Sí, en realidad nosotros, bueno, Chubut es una provincia que es una de las provincias que tomó, digamos, la medida esta de cerrar las fronteras y meterse para adentro. Creo que justamente porque la dificultad que tenemos para con todo lo que es la parte sanitaria. Pero entonces el movimiento interno, como no hay, hasta ahora no ha habido tantos casos y ha estado bastante controlado, digamos que sería como era Argentina en un principio, ¿no? Ahora estamos como aislados a Chubut. Uh-huh. Justamente por eso el movimiento interno nunca paró. Y bueno, sí tuvimos un corte de todo el turismo que ha venido del resto del país y a nivel internacional. Todavía no hemos llegado, o sea, nosotros siempre, todo esto nos agarra a nosotros en marzo cuando en realidad el turismo acá en la zona baja normalmente. Y bueno, para esta época empieza a haber normalmente un poco más de turismo, más de gente. Y bueno, diciembre, enero, febrero son los meses de verano acá, que son donde más gente llega de todos lados. Así que veremos cómo se da este verano, porque ya están abriendo más para el turismo e incluso los vuelos internacionales están prometiendo reanudarse. Así que bueno, veremos si mejora todo un poco. O sea, nosotros todavía no hemos sentido, porque no hemos estado, no todavía no nos tocó la comparación, digamos, lo que siempre el movimiento fuerte turístico nuestro siempre es para el verano nuestro. Así claro. Que no va a ser para dentro de 1 o 2 meses.
Mientras tanto, si alguien que es local quiere pasar a conocer la destilería, ¿se puede?
Sí, con todas las medidas de, digamos, de distanciamiento y demás. Antes, por supuesto, sí, estamos recibiendo gente y en realidad ahora lo que nos pasa es que ya tenemos nuestros clientes y vienen a comprar el whisky y ya todos conocen la destilería, así que no hay muchos que quieran, digamos, conocer y que siempre, por supuesto, hay momentos para charla y están haciendo unos días hermosos de primavera, así que uno puede estar afuera, sentarse afuera con todas las precauciones y no hay restricción, digamos, no hay problema con eso.
Que incluso es mejor estar afuera y están en una ubicación maravillosa, ideal. Se nos está yendo
sí, la verdad que nosotros, perdón, siempre desde el principio de que empezó todo esto de la pandemia nos sentimos muy afortunados porque estamos en un lugar que elegimos estar justamente por eso, porque estamos
para cuando se acabe el mundo. Rodeado.
Claro, estamos rodeados de naturaleza, tenemos todo lo que necesitamos para vivir lo tenemos acá y bueno, tenemos la suerte de estar en nuestro lugar de trabajo también, así que nunca tuvimos que parar de producir. Claro. Si bien el primer mes que fue todo como un caos, digamos, de que todo se cerró de golpe y directamente dejó de venir gente, nos faltaba eso. Teníamos la suerte de estar trabajando y produciendo y no parar y volcar toda la energía en eso.
Qué bueno, me alegro mucho. Se nos está acabando el programa. Pasa volando el tiempo y quedan un par de minutos más si podés comentar, pensando en el futuro cercano, si hay alguna edición limitada en camino, algún single cask. ¿Qué podemos esperar de la Lasana para el 2021?
Y el año que viene estamos lanzando el primer 10 años. Va a ser una partida también muy limitada. Ya tenemos un par de barricas ahí seleccionadas para el primer 10 años y vamos a hacer un evento. La idea es hacer un evento cerrado en el que la gente que viene al evento se lleve su botella y bueno, después a partir de ahí sí ir embotellando de a poquito cada vez más, pero bueno, ahora lo que tenemos programado como edición es ese, el 10 años para el año que viene.
¿Sumado al orgánico que en algún momento también va a aparecer?
Sí, el orgánico ya lo habíamos lanzado, ya largamos una primera partida.
La primera partida.
Ese lo que tiene de característico es que lo estamos madurando en barricas de roble nuevo, digamos, virgen, que no han tenido uso en otra cosa. Y entonces, bueno, el primer organic que hicimos lo embotellamos con poco tiempo de maduración, porque obviamente el aporte de madera es muy grande cuando la barrica no tuvo un uso previo. Entonces, ese organic primero que embotellamos tenía menos tiempo de evolución, tenía una base 3 años, y ahora estamos usando las mismas barricas que usamos para nuestro próximo organic. Entonces, este próximo va a poder tener un poco más de tiempo de evolución en barrica sin estar sobrecargado o desequilibrado de madera. Es como que con el organic fue un desafío muy grande porque nosotros decidimos hacer, digamos, hacer entre comillas nuestras propias barricas, no traer barricas que ya tuvieron uso en alguna otra cosa. Y este desafío implica eso, que uno tiene que esperar más tiempo todavía. Así que bueno, ahora estamos en la segunda etapa de evolución de la orgánica, así que va a ser un par de años más hasta que esté listo para embotellar.
Bueno, tendré que entonces apuntarme al evento de los 10 años. En una de esas la conozco personalmente a la gente de Whisky en Buenos Aires, que seguro se prende, ¿no? Vero.
Ah, sí, ellos sí son.
Vero y Hernán, les mando saludos. Bueno, un abrazo para Néstor y Tomás, y muchas gracias de nuevo. Siempre es un placer hablar con ustedes, y los felicito y son un orgullo. Y espero vernos pronto personalmente.
Bueno, sí, igualmente, y bueno, felicitaciones por los programas también, que parece que el tiempo también pasa volando, porque parece ayer que era el primer programa que estabas en.
Y ahora 25, sí, el blog ya tiene un año. Es verdad.
Increíble.
Bueno,
felicitaciones.
Gracias, y con gente como ustedes siempre está bueno seguir generando contenido. Muchas gracias y nos vemos pronto.
Igualmente, gracias a vos, Pablo.
Un abrazo grande.
Chao.
Ariel, se viene un disco entero de estos temas. Así que espero que lo compres. Música nocturna. El viernes que viene vuelve el cuarteto a Whisky en tu casa en vivo vía YouTube. Nos veremos la cara junto a Andrés Sánchez en piano, Manu Iturregui en acordeón y la voz inconfundible de la dama del whisky, Vero Tomagelli. El episodio 3 con la participación estelar de Gemma Patterson, embajadora global de The Balvenie. Va a ser el viernes próximo mediodía en Colombia y la costa este de los Estados Unidos, si es que todavía se le puede decir unidos. 14 horas de Argentina, 17 en Escocia, 19 Bilbao, viernes que viene, Whisky en tu casa. Y por supuesto el jueves nocturno en Whisky a la noche. Gracias por escuchar Nocturno Whisky.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.